Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Seguro que has oído hablar de las ratas en Zaragoza. Se han hecho famosos los vídeos de ratas, especialmente, seguro que las has visto, bajo las plataformas de las terrazas de algunos bares. ¿Pero son reales? Mira, por lo pronto lo que sabemos es que el Ayuntamiento de Zaragoza levantará las plataformas de toda Zaragoza para acabar con las ratas. De hecho, llevan más de 15.000 tratamientos de desratización en Zaragoza en lo que va de año. ¿Es que hay más ratas ahora que antes? Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Emilio Martínez es veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública. Emilio, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenos días.
Buenos días. Yo también soy partidaria de eso. ¿Hay más ratas que otros años, Emilio?
No. La verdad es que este año incluso llevamos algo menos de solicitudes de desratización que el año pasado. Lo que sí que quizás este año, a partir del verano y sobre todo a raíz de ese caso que has comentado en Plaza de los Sitios,
sí,
pues se está haciendo todo un poco más viral.
Claro.
Entonces se ha hecho todo un poco más llamativo, más en medios, y entonces llama más la atención.
Claro, entonces el tema de las plataformas que se pusieron no tiene nada que ver con que haya más ratas o que busquen otros lugares.
No, ahí ha habido, podríamos decir, tres casos concretos un poquito más especiales este verano y que han llamado más la atención. Ese fue el de las plataformas en la Plaza de los Sitios.
Sí.
Bueno, ahí nos pusimos en contacto con los propietarios y, bueno, colaboraron perfectamente, se levantaron las plataformas, limpiaron e incluso derratizaron. Entonces, a raíz de eso, lo que sí que vamos a empezar, y nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Cafés y Bares y con Horeca, pues para comunicar a todos los propietarios de restaurantes o bares que tengan plataforma, pues que tienen la obligación, porque en lo que es la ordenanza de veladores obliga a que mantengan limpio el espacio ocupado. Entonces tienen que mantenerlo limpio. Entonces nos hemos puesto, pues, mandándoles una circular informándoles de su obligación. O sea, fue una situación que, ya digo, que se controló. Luego hemos tenido un problema en el Parque Bruil. Ha habido dos causas. Una, las obras del albergue, que todo, siempre que hay obras y se mueven tierras, pues
claro,
a las ratas les cambias de su medio y salen.
Sí.
Y entonces luego, unido a, pues, a las personas que ahí hay sin hogar, hay acúmulo de más comida, hay acúmulo de algo más de basura, pues bueno, ha habido más movimiento. Hemos hecho tratamientos, incluso trampas para lo que es la captura, y también en principio lo hemos controlado. Y luego, pues, el grupo Andea Casa Mayor también salió en los medios.
¿Sí?
Pues bueno, eso es una situación un poco más compleja, porque son unas viviendas más antiguas, con una red de saneamiento antigua, y entonces ahí sí que estamos haciendo un tratamiento más intensivo.
Se oyen voces de que los trabajos que se están realizando en el Huerva, que bueno, que podrían haber también sido causa de que hubieran salido ya estos bichillos, ¿o no?
Sí. Vamos a ver, nosotros no estamos achacando a las obras del Huerva en principio ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando ya empezaron, antes de que empezaran, nos lo comunicaron y nosotros hemos puesto cajas con rodenticida, con raticida, desde lo que es Viveros Opesens hasta lo que es el final de lo que es la desembocadura del Huerva. Entonces hemos colocado aproximadamente unas 10 estaciones de control. El consumo o la manifestación de actividad ha sido mínimo. Entonces, por ahora y por suerte, no hemos visto. Eso sí que vamos a hacer ahora, que con todas las obras que van a venir a partir de ahora, pues obras en el Coso, pues Plaza Miguel, Avenida Valencia, etcétera, en el Portillo, pues vamos a empezar a hacer un tratamiento previo, pues porque como suponemos que al mover tierras va a haber problema, pues intentar adelantarnos y minimizar lo máximo posible las posibles afecciones por roedores.
Qué interesante. Y digo, Emilio, si alguien ve una rata y decide llamar y avisar al ayuntamiento, ¿cómo trabajáis vosotros? ¿Qué es lo que hacéis?
A ver, nosotros, que siempre pedimos que nos llamen a nosotros antes que a vosotros, a lo mejor, o que cuelguen esas imágenes. O sea, nosotros, cuando recibimos una denuncia, nosotros en 24 o 48 horas se acude a la zona denunciada. Entonces, lo que hacemos, si es un tema de roedores, pues lo que es la calle, todos los puntos de registro que nosotros consideramos que pueden estar afectados, pues lo que se hace es colgar dentro de lo que es el alcantarillado lo que se llama unos bloques con raticida. Entonces nosotros colocamos a lo largo de todo lo que es la zona denunciada y a los 10 días aproximadamente hacemos una revisión. Si vemos que hay consumo, entonces reponemos y continuamos. Entonces vamos continuando lo que es reponiendo lo que es el cebo de consumo hasta que ya vemos que no hay, que es cuando consideramos que se ha controlado por lo menos mínimamente lo que es la plaga.
Claro, porque o sea, esto no es una cosa inmediata, ¿no?
Decir, no, 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 no.
Eso no se puede hacer.
A diferencia de, por ejemplo, el tema de insectos como pueden ser cucarachas, que con un tratamiento prácticamente ya controlas lo que es la presencia de cucaracha en esa zona, en esa alcantarilla, en el tema de roedores es más complicado. Tiene que haber consumo continuo, porque consumir una sola vez ese rodenticida no provoca lo que es la muerte de la rata.
Ya.
Tiene que consumir una cantidad concreta y entonces eso cuesta un tiempo.
Claro. Decías, por ejemplo, de las cucarachas. O sea, vosotros también tratáis otras plagas, ¿no? Porque no solo son las ratas, hay un montón de bicharracos. ¿Convivimos con ellos también?
Sí, bueno, a ver, nosotros tratamos en principio todo lo que podamos o nos pueda aparecer dentro de la ciudad.
¿Sí?
Pues tratamos roedores, que quizás es lo más llamativo.
Claro.
También tratamos el tema de cucarachas, que suele tener su incidencia sobre todo en verano.
Uh-huh.
Hacemos desinsectaciones de parques por el tema de garrapatas, pues para evitar sus contagios a nuestras mascotas o a nosotros mismos.
Uh-huh.
Hacemos el control de mosca negra, que también hacemos. Hacemos control de palomas. Y luego también hacemos lo que se denomina vigilancia entomológica, que es vigilancia a nivel de lo que es mosquitos. O sea, mosquitos sobre todo que pueden ser vectores para transmitirnos enfermedades, como por ejemplo el mosquito tigre
uh-huh.
o como el cules. Entonces nosotros lo que hacemos son unas estaciones de control para intentar detectar a ver si hay presencia o no. Entonces el abanico es un poco,
es muy
amplio, no solamente las ratas.
¿Ahora hay mosquitos? Porque estamos con unas temperaturas que digo yo.
Sí, sí. Además, todos estos cambios de temperatura, o sea, esta suavidad en lo que es las temperaturas, lo que hace es favorecer sobre todo la presencia de plagas. ¿Por qué? Porque sus ciclos se acortan, sus ciclos reproductivos se acortan y por lo tanto puede haber más. Ahora tenemos mosquitos ya pues desde marzo hasta octubre o noviembre, cuando antes solamente estaban delimitados pues en periodos de mayo hasta septiembre, por ejemplo.
Claro.
Entonces ahora sí que tenemos más incidencia.
Bueno, pues haces una labor realmente muy importante. Te agradezco mucho que hayas estado este ratito hablando con nosotros. Emilio Martínez, veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública. Muchas gracias, Emilio.
Gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú. Única como eres.
A la que nos vamos a ir a un lugar lindo también y bello, porque está en el centro de Zaragoza. ¿Y por qué es que además qué raticos tan buenos se pueden pasar en Montal? Dime tú, en la calle Torrenueva 29, ahí en la Plaza San Felipe. Centenaria, más de que centenaria, está este maravilloso lugar, porque es que lo tiene todo. Tenemos la terraza, tenemos el restaurante, tenemos la bodega, tenemos la tienda gourmet, en fin, que lo tiene todo. Nacho Montal, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Pues inaugurando temporada, ¿no? En realidad.
Sí, que hace mucho no hablábamos.
Es verdad, totalmente. Y además en un día que vamos a llegar a los 35 grados, ahora tenemos 26, ¿esa terracica cómo está, Nacho?
Pues estamos a tope, imagínate, yo creo que este calor tan tan exagerado no lo teníamos a estas alturas ningún año, así que aprovechando y apurando la terraza a tope.
Exactamente, pues todavía queda terraza y mucha en Montal, espérate, que luego vendrán los pilares, ahora te preguntaré por los pilares, pero sobre todo te quería preguntar por lo que nos quieras contar en este momento de Montal, como decimos, casi como inauguración de temporada.
Sí, pues ahora estamos pues a tope con el menú del día en la terraza, bueno, que puede ser tanto en la terraza como en interior, pero que ya sabéis que hacemos un menú sencillito de diario, pues muy muy agradable para tomar en la Plaza San Felipe, con tres primeros, tres segundos, un precio realmente competitivo y que está teniendo mucho éxito, la verdad. Preferible siempre reservar, porque sí que es verdad que en esta época la gente pues quiere terraza y, bueno, aunque tenemos mesas suficientes, pero bueno, siempre es mejor ir con reserva.
Y tanto que sí. Bueno, pues ya sabemos, ese menú del día que es maravilloso y sobre todo, además, si lo podemos disfrutar con este buen tiempo en la terracica de Montal. Que digo yo que para pilares estamos también ahí a tope, ¿no?
Sí, bueno, también estamos pues trabajando los menús del Pilar, el restaurante ya lo tenemos completo, a falta, bueno, pues de concretar reservas y demás, y lo que haremos también este año también es un menú especial del Día del Pilar en la parte de la despensa en el interior, un menú un poco más elaborado, sin llegar a ser lo que es el menú del restaurante, pero también muy, muy, bueno, muy agradable, y lo tenemos ya disponible en nuestra página web, pues si alguien quiere animarse a reservar para ese día tan importante, pues ese día sí que tenemos todavía plaza.
Que no se nos pase, que luego no sabemos qué hacer el día del Pilar y que tenemos lugares tan, bueno, excepcionales, en este caso como Montal.es, ¿no? Es ahí que se metan ahí en la página web.
Sí, ahí tenemos toda la información, tanto del restaurante como la despensa. Y bueno, y cualquier duda nos pueden llamar como siempre.
106 años. 106 años, ¿sí? Ya, Nacho, qué barbaridad.
Sí, sí.
¿Verdad?
Es que pasan los años.
Pasan los años, sí, sí. Bueno, pues ahí está, Plaza San Felipe, calle Torrenueva. Seguiremos hablando, por supuesto, como hacemos todos los miércoles, y trayendo buenas noticias siempre desde Montal. Nacho, un besico, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno. Conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
Mamá.
Oye, abuelo.
¿Cris?
Todos tenemos a alguien que nos mueve y por quien damos todo. En Ibercaja nos mueven las personas. Por eso reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. A través de nuestros accionistas, cuatro fundaciones que realizan proyectos sociales, educativos, científicos y medioambientales que nos benefician a todos. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Ibercaja, nos mueves tú.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Estamos aquí con el deporte a tope, los adultos, naturalmente, pues porque estamos descubriendo todos los beneficios que tiene el deporte, pero naturalmente ahora lo que nos toca, y también es una labor importante, es transmitirlo a los más pequeños. Yo te quiero hablar de la 19ª, la carrera de la infancia, que espera contar con más de 1.700 niños en todas las pruebas que hay programadas el domingo 21 de septiembre, este domingo, en el Parque José Antonio Labordeta. Que sí, que es que estamos ya con el deporte a tope, como lo está también el concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, pues seguimos con mucho deporte, claro.
Oye, que no paráis, es que no paráis con el deporte, y eso,
no,
es,
que para.
Eso es
el
salud,
deporte no para.
¿No?
El deporte no para, el deporte no para.
Claro que sí. Cuéntanos, esta carrera de la infancia, que es ya la 19ª edición, que le decía yo al principio, digo, pero de verdad que hay 19 ya, pues sí. 19.
Sí, sí, 19, y además en 2020 con la pandemia no pudimos hacerlo. Oh, entonces, bueno, pues 19 ediciones, 23 carreras desde las 9 y media de la mañana, 1.700 niños previstos, vale. Por lo tanto, felicidad absoluta porque el Parque José Antonio Labordeta respira deporte por los cuatro costados, porque no nos olvidemos que no solamente son los niños, sino que las familias que les acompañan y todo lo que hay alrededor, ¿no? Pues yo creo que es una jornada de disfrutar y de pasarlo muy bien.
¿Qué habrá exactamente? Cuéntanos.
Pues hay una feria de la salud, la primera feria de la salud, sí, que estará en paralelo a esta edición. Lo organiza la Asociación de Pediatría de Aragón, que nos va a permitir dar a conocer y sobre todo hacer pedagogía de que no solamente hay que hacer ejercicio, deporte en este caso, carreras, sino que hay que comer bien, hay que comer saludable, ¿no?
Claro.
Y hay que dar a conocer esas fórmulas que ayudan a que la obesidad siga siendo un mal endémico en estos momentos. La población infantil está creciendo en cuanto a niveles de obesidad y tenemos que ir cortando poquito a poco ese crecimiento, porque ese crecimiento no es bueno. Tenemos que crecer en niños que hacen deporte, que hacen ejercicio, pero que lo hacen en consonancia a cómo se alimentan, ¿no? Entonces hay que ir en esa línea al campo, que es el patrocinador de Scorpio 71 y de esta carrera, nos ayuda también con fórmulas para que la alimentación sea saludable desde los inicios del deporte. Ahí va a haber niños de 4 añitos que van a correr con sus padres, y que tenemos que fomentar la alimentación saludable, el ejercicio, pero sobre todo desterrar esos alimentos, esos procesados que no nos ayudan en nada, ¿no? Y esta feria va muy en consonancia con lo que queremos transmitir.
Ahí está. Bueno, pues ¿cómo apuntarse? ¿Todavía se pueden apuntar o no?
Sí. Hasta las 12 de la noche del jueves se pueden apuntar. Y bueno, yo creo que ya hay muchos colegios inscritos, porque también hay premios para los colegios que lleven más niños, los clubes de la ciudad que responden siempre. Vienen clubes de fuera, vienen clubes de Madrid, que aprovechan para pasar el día y para que sus peques disfruten de Zaragoza y sus familias. Por lo tanto, va a ser una fiesta. Yo creo que el tiempo nos va a ayudar, porque dicen que va a llover, pero lloverá por la tarde si es que llueve.
Sí.
Y que va a ser una jornada extraordinaria, y que lo vamos a disfrutar.
Ahí estaremos, en el Parque José Antonio Labordeta, en el Paseo de San Sebastián, la 19ª carrera de la infancia. Así que estaremos todos este domingo allí animando a los más pequeñajos. Pues Félix Brocati, un placer siempre tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, que es momento de irnos a la escuela. Nos vamos a la escuela porque estamos en nuestra escuela de privacidad, como todos los miércoles, un espacio que hacemos conjuntamente con la Asociación Aragón Privacidad. Oye, que estamos descubriendo muchas cosas que nos importan, que son necesarias. Mira, hoy vamos a hablar de las redes sociales. ¿Por qué tenemos que pensar antes de publicar en redes? Espera un momento, que esto nos lo contesta nuestra experta Isabel Casado García Belinguer. Ella es del despacho ENAT Abogados. Es abogado especialista en privacidad y cumplimiento normativo y, claro, es miembro de la Asociación Aragón Privacidad. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo
estamos? Buenos días. Pues encantada de estar con vosotros otra vez.
Bueno, que tenemos que seguir hablando es que tendemos para mucho hablar de muchas cosas y hoy queríamos hacernos esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué hay que pensar antes de publicar en redes? Esto nos lo deberíamos plantear, ¿no?
Por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que publicamos en redes, en el momento que lo subimos a Internet, deja de ser nuestro, ¿vale? Dejamos de tener el control. En ese momento ya no sabemos quién lo va a ver, cuánto tiempo va a estar, qué van a hacer con esas fotos, comentarios, con lo cual estamos perdiendo esa capacidad de control. Uh-huh. Otro dato muy importante es que Internet, con carácter general, no olvida. Es decir, ahí está para siempre todo lo que hayamos publicado.
Una huella digital, que se llama, ¿no?
Efectivamente. De manera que en el momento en que publicamos, no somos conocedores todavía de las consecuencias que eso puede acarrear. Lo que hoy nos parece que puede ser divertido, curioso, mañana no sabemos qué van a hacer con esa información.
Y lo decimos, yo, generación boomer, que decimos, menos mal que en nuestros tiempos no se publicaba, ¿no?
Efectivamente.
Estamos contentos con eso.
Efectivamente.
Pues imaginaos, los jóvenes tenéis que pensar eso. Que...
De hecho, hay estudios que dejan reflejado que más del 70% de los adolescentes están preocupados, muy preocupados, sobre las imágenes que pueden publicar de ellos.
Claro, fíjate. Sí.
Realmente, redes sociales, Internet, todo lo relacionado con móvil e Internet, está empezando a ser un problema de salud mental, porque muchos adolescentes no saben cómo gestionarlo. A pesar de que desde todas las áreas de su vida intentamos darles nociones, sobre todo hacerles pensar lo que estamos hablando, que piensen antes de publicar, al final cualquier comentario hoy no te puede afectar, pero igual mañana sí.
Claro.
O incluso uno no, pero cinco con el mismo, en el mismo sentido, uh-huh, puede estar generando un problema. Uh-huh. Entonces es muy importante,
porque lo que educar, lo que publicas, Isabel, se queda. Es que eso se queda.
Sí, con carácter general, sí. A ver, las propias plataformas sí que nos dan la opción, a lo mejor, pues de denunciar una foto cuando no creemos que sea correcta, o eliminar contenido, o incluso comentarios cuando tienen ciertas connotaciones, las propias plataformas los eliminan, ¿vale?
Vale.
Luego, como particulares, podríamos ejercer o ejercitar ese derecho al olvido, ¿vale? Ese derecho al olvido que está regulado en la normativa sobre protección de datos, concretamente en el Reglamento Europeo. Sí que establece la posibilidad que todos tenemos de solicitar la supresión de nuestros datos cuando dejan de ser necesarios esos datos, uh-huh, o cuando se han publicado de manera ilícita, o cuando simplemente consideramos que ya no tienen justificación que esté publicado,
¿sí?
Podríamos ejercitar ese derecho al olvido. El problema de este derecho es que conlleva un proceso muy laborioso, ¿vale? En primer lugar, porque tenemos que saber cuál es el origen de esa noticia. Si lo estamos publicando en redes sociales, es más fácil. Vamos a la primera publicación e incluso podríamos solicitar en ese momento que cancelaran o que eliminaran esa, sí, imagen. El problema es que, aun en el caso de que nos hicieran caso, no sabemos quién la ha visto. No sabemos si la han retuiteado, yeah, o la han compartido, o le han hecho pantallazo. Con lo cual, no es un derecho que de primeras sea efectivo.
Claro. Claro, siempre,
¿vale? Siempre. Pasa lo mismo las fotos que publicamos por WhatsApp, que ya hay posibilidad de eliminar fotos con una sola visualización. Eso ya lo puedes hacer, pero
ah, vale,
todo lo que está en redes es más complicado.
Claro.
Es más complicado.
Y no solo imágenes, ¿no? También comentarios. A lo
todo.
Mejor que podamos hacer en un arranque de...
Efectivamente.
¿Crees que está siendo ahí? Luego resulta que eso queda.
Efectivamente. O sea, yo no recomiendo nunca subir imágenes ni comentarios cuando estamos en caliente.
Ya.
Siempre importante pensar, pero pensar más allá, no qué va a pasar hoy, sino esto me puede afectar en un futuro. Un comentario me puede afectar tanto como para que me seleccionen o no.
Claro.
Para un puesto
trabajo.
De trabajo. E incluso, en el peor de los casos, podría ser prueba en juicio. Podríamos aportar, si estamos ante una situación de lesiones y yo estoy investigando o estamos juzgando a una persona, me lo invento, un boxeador profesional, yo incluso puedo alegar que se estaba ensañando con mi cliente, porque es un profesional de la materia. Yo qué sé, o sea, son cosas que en el momento no lo pensamos, pero hay que ir más allá.
Que puede tener la repercusión. Y la que tampoco pensamos es quién puede verlo realmente, ¿no? Que a veces decimos solo los amigos, pero...
Efectivamente. Para eso está la configuración de las distintas redes, para que solo puedan ver nuestras imágenes amigos. Estamos otra vez con el mismo problema. Aunque yo le dé la autorización solo a mis amigos, claro, si esos amigos comentan algo de esa foto, ese comentario ya le sale a todos sus amigos. Porque Pepito Pérez ha publicado,
claro,
o ha compartido o ha comentado. Entonces,
ya hemos perdido totalmente el control.
Efectivamente. Claro. Ya lo estamos dejando más abierto a terceros que ni siquiera conocemos, además.
Ya.
Entonces, aún asumimos más riesgos. Pero luego, además, si no hemos hecho una buena configuración de nuestro dispositivo y dejamos las fotos abiertas a todo el mundo, nos pueden generar incluso más problemas. Tú imagínate una foto que sales tú tan contenta porque te acaban de pedir matrimonio y sale un anillo increíble.
Como el del Taylor Swift.
Tal cual. Y lo ve todo el mundo.
Yeah.
Buenos y malos. O menos buenos. Yeah, vamos,
claro,
a dejarlos así.
Claro, claro.
Te estás arriesgando a que un día te atraquen por la calle o incluso publicas tu casa, fotos en casa, y a lo mejor, sin darte cuenta, en el cuadro de detrás se ve que hay una caja fuerte.
Ya. Yeah. Claro, claro.
También estás dando pistas de cómo es tu casa, dónde tienes la caja fuerte y, por lo tanto, se presupone que algo habrá importante para que tú tengas una caja fuerte.
Uh-huh.
Pues eso, si lo comparten entre el mundo mundial en Internet, no
pues,
sabemos qué
claro,
hacer con esa información.
¿A quién llega? Exactamente.
Claro.
Y luego tampoco tenemos control, a lo mejor, de que salgamos en publicaciones de otras personas.
Por supuesto. Claro, en el momento que se comenta algo, ya esa imagen ya ha quedado a disposición de todo el mundo. De
claro,
todos los amigos de esa persona.
Claro, los menores especialmente, ¿no?
Claro, en el caso de los menores, lo que te decía antes, el mismo cuidado que tenemos que tener cada uno a la hora de publicar nuestras imágenes, o incluso más todavía, más cuidado tenemos que tener a la hora de publicar imágenes en las que aparezca un tercero.
Yeah.
Porque no sabemos qué situación tiene. No sabemos si quiere o no quiere salir en esa imagen. Entonces, ya no solo es que nos enfrentemos a un conflicto con nuestro amigo, que ojalá se quedara en eso, en un malentendido, lo hablamos y ya está. El problema es que puede acarrear otros problemas legales. Tú imagínate una situación de personas protegidas como víctimas de violencia de género, tienen órdenes de alejamiento, algún amigo en común entre los progenitores.
Puede ser.
Que de repente ve una foto y dice, pues ya sé dónde vive mi hijo. Yeah. Y tenía una orden de alejamiento o incluso estaba protegido, pues ya lo he localizado. Quiero decir que muchas veces lo hacemos sin mala intención, y más pues los menores que les gusta publicar todo, pues ya sabemos, vivimos en la inmediatez, transparencia, todo lo publicamos en el momento, pero ojo cuidado, ojo cuidado con las consecuencias que puede tener. Por eso es muy importante la educación digital, pero una educación digital empieza en casa. Empieza en casa con tus padres, tus tutores. No se trata de dar miedo, de transmitir miedo a los menores de te va a pasar algo. No, se trata de enseñarles que con lo que tú haces, qué consecuencias puede tener. Esa es la manera de educar, no desde el miedo, sino para prevenir. En casa, pero también en los centros, con el uso de las tecnologías, bueno, por supuesto, está mucho más controlado. Quiero decir, incluso las empresas tecnológicas cada vez ayudan más, informan más. Pues, yo, sobre todo, en caso de dudas, si... tanto menores como mayores, quiero decir. Si tienes cualquier duda, habla, pregunta.
Yeah.
Pregunta a quien consideres, que seguro que dos cabezas piensan más que una. Seguro.
Exactamente. Entonces, y oye, si no, la Asociación Aragón Privacidad, que ahí ofrecéis también.
Por supuesto, nosotros estamos a disposición de todos.
De hecho,
faltaba.
Te voy a pedir, Isabel, que me digas. Tenemos que pensar antes de publicar. Pues dime algunas claves así rápidas para poder hacerlo bien.
La primera. ¿Lo compartiríamos en público en la calle? ¿Lo gritaría a los cuatro vientos que voy a subir?
Vale.
Uno. ¿Puede hacerme daño en un futuro? Vamos a pensar un poquito más allá. ¿Afecta a alguien más? Porque entonces igual tengo que hablar con alguien antes de subirlo.
Permiso o lo que sea, claro.
¿Lo estamos haciendo por impulso o realmente es algo que quiero compartir? ¿Que me apetece que la gente vea pues que he estado de viaje?
Vale.
¿O estamos ante una situación de debilidad y necesito publicarlo y sálvese quien pueda?
Ya.
Y por último, ¿sabes con quién lo estás compartiendo realmente? No, la respuesta siempre es no.
Sí.
Esa ya te la adelanto, que siempre es no.
Pero siempre podemos ajustar un poco tema privacidad y estas cosas,
por
¿no?
Por supuesto.
La configuración.
La configuración de mi dispositivo, de todas las redes sociales que utilicemos, es fundamental. Siempre entrar al apartado de seguridad, configuración. Solo compartimos información con gente que conocemos. Incluso las solicitudes de amistades las miramos antes de aceptar. Vamos a ver si tenemos algún amigo en común, porque se crean muchísimos perfiles falsos. Entonces, muy importante, configurar y prestar atención a lo que estamos haciendo.
Bueno, pensarlo, en resumen, que tengamos un poco de cuidado con las redes sociales, que son maravillosas, pero vamos, son una herramienta poderosa, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Son súper valiosas, pero también son peligrosas.
Bueno, pues nos quedamos con eso, que publicar es muy fácil, pero que las consecuencias las tenemos que pensar.
Efectivamente.
Es lo que hemos aprendido hoy, gracias a nuestra experta Isabel Casado García Belinguer, como decimos, del despacho Enat Abogados, que es abogado especialista en privacidad y cumplimiento normativo. Hemos estado hablando con ella porque es miembro de la Asociación Aragón Privacidad, con quien hacemos cada miércoles esta escuela de privacidad que me encanta. Isabel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal llevas tú eso de dormir? ¿Duermes bien? El insomnio puede ser un auténtico problema de salud. O quizás sea el síntoma de un problema de infelicidad. Hoy quiero hablarte de Pilar y de Pedro. Tienen problemas, ¿eh? Quizá la falta de sueño no sea el más preocupante. Esto que nos puede pasar a ti o a mí, nos lo cuenta magistralmente Isaac Rosa en su última novela, Las buenas noches, editorial Seix Barral. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Tal? Buenas tardes, encantado.
Igualmente, bienvenido. Oye, cuéntanos qué son las buenas noches, porque esto de no es un saludo solamente, las buenas noches, esconde mucho.
Claro, las buenas noches del título son las que te dan para dormir, pero también las que pasan los protagonistas. Son dos insomnes, un hombre y una mujer que no pueden dormir, que se conocen en una noche de esas en que no pueden dormir y están de viaje en un hotel, se conocen en el bar del hotel, empiezan a hablar, van intimando y acaban en la cama en lo que parecería un inicio de aventura amorosa.
Ya está el romanticismo.
Pero se quedan dormidos, lo que le pasa es que se quedan dormidos y a partir de ahí descubren que cuando están juntos duermen, consiguen dormir juntos. E inician una relación que tiene todas las piezas de una aventura amorosa, pero no hay sexo sino sueño, lo que hay es dormir, ganas de dormir juntos, ¿no? Y eso, bueno, pues acaba siendo una novela que a mí me sirve también para mirar a nuestra relación con el dormir, a nuestros problemas para dormir, a no poder dormir, a no querer dormir también algunas veces.
La verdad es que lo que decía yo, el sueño, o sea, el insomnio produce muchos problemas de salud, pero claro, ¿qué te produce el insomnio, no? Es que eso puede ser ya muy definitivo.
Bueno, yo creo que cada uno busca y acaba encontrando qué es lo que le quita el sueño. Siempre encuentras algo a lo que tú dices, no, yo no duermo bien por esto, no, por este motivo, que a veces puede ser un motivo reconocible de salud o personal. A veces son problemas, preocupaciones familiares, laborales, de cualquier tipo, ¿no? Pero yo creo que de fondo debe haber algo común, o sea, hay algo que tiene que ver con nuestra vida hoy, con nuestro tiempo, porque lo cierto es que mucha gente duerme mal. Yo ahora, desde que he escrito el libro, me voy encontrando a mi alrededor a
todo
tanta gente que duerme mal, que al final, como se dice en algún momento del libro, parece que lo raro es dormir, que lo raro es la gente que duerme bien, ¿no? Todo el mundo tiene algún problema para dormir. Entonces yo creo que cuando tanta gente duerme mal, es que no es un problema de cada uno de los insomnes, que es un problema social, que hay algo que tiene que ver con nuestro modo de vida, evidentemente, que nos está quitando el sueño, nos está robando las noches.
Totalmente. Fíjate, he descubierto, bueno, leyendo que lo cuentas, que hay gente que se graba durmiendo. Es que esto me ha flipado mucho. Y claro, gente que ve a otros dormir, pero ya no solo, no hablamos de la connotación sexual que puede tener, que hay quien busque ahí algo sexual, sino, bueno, por no sentirse solos casi, ¿no?
Sí, de hecho, los vídeos de gente durmiendo es casi de las cosas menos raras que ve la gente, porque la gente ve unas cosas rarísimas en YouTube, ¿no? Sobre todo por las noches, ¿no? Cuando te pones a buscar cosas. Pero sí, a mí me sorprendió encontrar vídeos de gente que a veces en streaming, en tiempo real, dejan una cámara encendida mientras duermen para que la gente les vea dormir, sin que haya el efecto ningún tipo de parafilia ni nada así extraño, sino simplemente gente que ve dormir, ¿no? Y eso, y tenía que ver con algo que también se cuenta en la novela, que yo supe algunos casos también de cuando aquellos meses del confinamiento, que parece hace tanto tiempo, de adolescentes que por la noche dejaban puesto el móvil con la cámara para ver dormir a sus amigos y verse dormir, ¿no? Como una forma de dormir juntos en la distancia, dormir juntos por Zoom, ¿no? Que es lo que hacíamos entonces.
Exactamente. Bueno, no sé si a modo de diario, porque vas ahí contando las horas y cómo pasan las noches, pero sobre todo cómo pasa la vida y sobre todo esa crítica a esta sociedad en la que vivimos ahora mismo, ¿no? No sé si es eso lo que querías transmitir con estas buenas noches.
Sí, yo quería contar una historia, quería escribir una novela, no quería escribir un ensayo, entonces yo quería escribir esta historia de amor extraña de estos dos insomnes, pero inevitablemente mirando al insomnio, al de ellos dos, al mío, al de la gente de mi entorno, se ve la vida que llevamos. Yo creo que si uno observa sus noches, ve con claridad sus días como son. O sea, toda esa vida que llevamos durante el día que parece que nos quita el sueño, que nos indispone contra el sueño. Entonces, al final, aunque hay todo tipo de causas, como decía antes, hay algo que tiene que ver con estas vidas aceleradas, estresadas, que parece que estamos siempre desbordados, que estamos agotados, pero es un cansancio que ni siquiera nos deja dormir, ¿no? Y que tiene que ver también con las condiciones de vida, evidentemente, con las condiciones materiales, que tiene que ver con la tecnología también, de la que todos sabemos ya que las pantallas y las redes sociales nos quitan el sueño. sueño y sin embargo no somos capaces de sacarla de nuestra
nos
vida.
Nos acostamos,
¿no?,
con ellas ahí,
sí,
mirando
sí,
vídeos.
Se nos meten en la cama. Terrible, o sea, como que, como de, yo siempre hago la broma de que tú llegas a tu casa, pones el móvil en la entrada y ahí se queda, lo dejas ahí hasta metido en un cajón y luego te vas a la cama y de pronto el móvil está en la cama, como diciendo, ¿cómo ha llegado aquí? ¿No? ¿Cómo ha venido? ¿No? ¿Cómo ha venido hasta aquí? Yo creo que hay algo a lo que parece que ya no sabemos, no sabemos cómo resistirnos.
Totalmente. Oye, presentas esta tarde, ¿no?, la librería Cálamo.
Sí, a las 7 estamos en Cálamo con los amigos de la librería Cálamo, donde voy libro tras libro, que siempre es un gusto.
Sí, y la verdad que es una gozada. Te lo recomiendo, verás a esa pareja casi con el mismo pelo ambos, dándose una mano extraña. Es una extraña relación, o igual no es tan extraña. Las buenas noches, de Isaac Rosa, editorial Seix Barral. Pues qué bonito haberte tenido por aquí, Isaac, esta noche, a ver si dormimos bien.
Sí, eso esperamos, sí. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues se ha inaugurado, tú ya la puedes ver, ¿eh?, esa muestra, esa exposición 140 aniversario de Avanza. La verdad es que lo vas a poder ver, evidentemente, por el Paseo Independencia. Y nosotros nos queremos ir hasta allí, así que vamos a hablar con Ana Rodríguez, directora de comunicación de Avanza. ¿Qué tal, Ana? Buenos días, buenas tardes, ya a estas horas.
Muy buenas tardes, Laura y oyentes. ¿Qué tal? Pues aquí estamos encantados con esta exposición y quiero invitaros a todos a visitarla. Porque la verdad es que a todos nos va a hacer recordar, ¿no?, algunos de nuestras vivencias en el autobús, incluso en el trolebús, quizá los más antiguos del lugar, o en los tranvías. Bueno.
Espérate, antes vamos a contar que esto lo vamos a poder ver pues en el Paseo Independencia, ¿no? Esto, lo habéis hecho Avanza y también el periódico, ¿verdad? Juntos.
Eso es, sí. Es una exposición que nos ha ayudado a preparar el periódico de Aragón y, por supuesto, el Ayuntamiento de Zaragoza. Y se puede ver en Paseo Independencia entre Plaza de España y 5 de agosto, aproximadamente, ese tramo de calle. Uh-huh. Es un paseo agradable, son 10 tótems de grandes dimensiones y se expone de forma cronológica la historia de la compañía. Una historia que claro, Avanza con ese nombre es algo relativamente reciente, pero la historia de la empresa empieza en 1885 con la creación de la Sociedad Tranvías de Zaragoza y continúa hoy ya con Avanza.
Pero había caballos, Ana.
Sí, efectivamente. Hay muchísimas fotos en blanco y negro que nos van a gustar mucho a todos. Y claro, por supuesto, los primeros vehículos que se vieron por aquí, bueno, primero fueron carros tirados por caballos y después ya tranvías de tracción animal, que se les llamaba tranvías de sangre.
¡Hala!
Fíjate, porque sí, los tiraban mulas o caballos y llegó a haber cuatro líneas de este tipo de tranvías. Uh-huh. Poquito después llegó la electrificación. Aquí fuimos muy modernos en Zaragoza. Enseguida tuvimos unos tranvías eléctricos y ya la cosa empezó a crecer. Sin parar, además, ¿eh? Lo del tranvía eléctrico aquí en Zaragoza cambió un poquito la forma de moverse y eso supuso una gran evolución.
¿Eso ya eran los trolebuses o no?
No, todavía no. Todavía tenían que pasar unos cuantos años hasta que llegaron los trolebuses. En concreto ya fue en 1950. La primera línea de trolebús se inauguró en el 51 y bueno, aún duraron unos cuantos años los trolebuses aquí en Zaragoza. Los había de un piso y de dos.
Había de dos pisos, qué barbaridad.
Sí, de dos pisos, como el autobús turístico, pero en trolebús.
Que aún tendría capacidad, ¿no?
Efectivamente. Es que había una gran necesidad de moverse. La ciudad estaba creciendo mucho. Claro. Y bueno, pues evidentemente el ayuntamiento iba sacando concesiones, ampliando la red, para que ningún barrio de los nuevos se fuera quedando sin transporte público y que fuera el más adecuado. La red de tranvía ya estaba asentada y había que ir llegando pues de una manera u otra a los diferentes barrios. Pero como en esto de la movilidad nada está escrito y bueno, pues todo va evolucionando, lo seguimos viendo hoy en día.
Sí. Claro.
Líneas nuevas, líneas que desaparecen, otras que aumentan. Bueno, pues esto ha ocurrido así durante todo este tiempo, en estos 140 años, sin parar. De repente ya desaparecen los trolebuses y los tranvías y ya todo el servicio se presta con autobuses. Esto fue, fueron desapareciendo entre 1960 y 1980, fue ese adiós a esta forma de transporte. y el autobús que aporta pues es mucho más flexible, por así decirlo, ¿no? Y claro, desaparecen esos bueno, pues esas estructuras y estos cables que bueno, pues formaban parte del paisaje urbano. Y cuando desaparecieron, pues bueno, pues visualmente también para todos, claro, imagino que bueno. De forma paralela, pues también va pasando la historia de la compañía, ¿verdad? Uh-huh. Que desde ser la Sociedad Tranvías de Zaragoza, bueno, pues después fue Transportes Urbanos de Zaragoza, ese TUDSA que yo creo que todo
es
el mundo
tiene. Y los bonobuses,
¿no? En el imaginario popular.
Y los bonobuses, yo me acuerdo mucho del bonobús.
Sí. ¿Qué bonobús recuerdas? El de cartón, ¿verdad?
El de cartón.
El bonobús de cartón, claro, que claro, se ve, ¿no? Que se clac, clac, sí, clac, sí, clac.
Y sí, los billetes también, sí, del billete único, también me acuerdo, uh-huh, porque recuerdo ser cría y jugábamos con bueno, tontadas con los números del billete, jugábamos, sí, a hacer nuestras cábalas y nuestras historias, era divertido y coger el, claro, autobús.
Claro, y además los bonobuses y los bonomeses, que también, ah, que sí, también, ¿verdad?, existían, pues esto empezó en 1983,
claro,
después se coleccionaban, hay, sí, colecciones, sí, aquí tenemos unas cuantas, algunos usuarios y clientes pues nos han traído algunos, nos dicen siempre que recuerdan, sí, se, sí, coleccionaban. Y eran temáticas con, sí, sí, bueno, pues el arte, por ejemplo, o Goya, como no, un clásico de Zaragoza, ¿verdad? Uh-huh. Pues hay colecciones con estas. Y cuando desapareció, bueno, pues fue un pequeño drama, pero ahora ya, sí, bueno, pues no pasa nada, ¿no? La tarjeta electrónica es mucho más cómoda.
Hombre,
y después ya,
sí,
pues el billete digital y todo el mundo nos pide, bueno, ¿y cuándo podremos validar directamente pagando con el teléfono? Bueno, pues, sí, siempre hay una evolución, la movilidad siempre está en marcha, por así decirlo.
Pero eso llegará, ¿no, Ana?
Por supuesto que llegará y lo veremos todos.
Y lo veremos,
bueno,
todos.
Vamos poco a poco, ¿eh? Si miras hacia atrás, y esta, sí, exposición va a servir para ello, uh-huh, se ven los grandes cambios, pero también se ve que han ido paralelos al desarrollo de la ciudad, yeah, siempre. Es decir, ha crecido Zaragoza, ha evolucionado Zaragoza y ha evolucionado la movilidad y todo lo que forma parte de su ecosistema. Uh-huh. Es muy interesante, ¿eh? Yo animo a que, ¿sí?, la visitéis.
¿Qué te ha sorprendido a ti más?
Bueno, pues preparándola,
¿sí?,
me ha gustado redescubrir esas primeras lanzaderas de las fiestas del Pilar, que ahora, bueno, tenemos muy, oh, asumido las que van al recinto ferial, claro, pero ya había un bus de las fiestas, que cuando se puso en marcha pues fue toda una revelación y bueno, todo el mundo lo esperaba con ilusión.
¿Sí?
Y también cómo fue ese proceso de sustituir los bonobuses de cartón, que lo decíamos, ajá, ahora, por,
sí,
ejemplo,
sí,
con,
sí,
la tarjeta nueva, porque claro, todo el mundo tenía uno, con, claro, lo cual hubo que organizar pues esa devolución, por así decir, de,
claro,
los viajes.
Claro, claro, claro.
Y he visto fotografías de largas filas en los puestos de atención al cliente para canjear, ¿no?, esos bonobuses y dar pues ese salto a la tecnología nueva.
Qué interesante.
El autobús turístico, perdón,
claro,
también ha cambiado,
verdad,
mucho, ha evolucionado,
sí,
mucho. Bueno, son cositas curiosas, sí, sí, que se nos van quedando ahí en la retina y vamos a aprender todos,
eso
un
es,
poquito de Zaragoza también, ¿eh?
Totalmente. Lo vamos a descubrir, como decimos, tramo desde la Plaza España, calle Cádiz, ¿no? O
efectivamente,
más o menos,
sí, aproximadamente.
Está ya inaugurado. ¿Hasta cuándo estará?
Pues hasta el 1 de octubre. No podemos ir más allá porque ya empiezan las fiestas del Pilar,
claro,
todos los acontecimientos previos,
sí,
y ese paseo de Independencia. Ya sabemos que es como el gran salón después del Pilar.
Sí.
Después de la Plaza del Pilar está,
totalmente,
el paseo de Independencia y lo necesitamos vacío para acoger,
claro,
todos los actos,
bueno,
de las fiestas. Así que hay que darse prisa porque son apenas 15 días y yo creo que merece.
140 años en marcha con Avanza. Mira qué bonito. Pues Ana Rodríguez, directora de comunicación de Avanza, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, como siempre, a la COPE. Un abrazo a todos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
13:50 minutos, tenemos en Zaragoza ahora mismo 28 grados, nos dicen que vamos a llegar hasta los 35, o sea que día de calor excepcional este 17 de septiembre, en el que queremos echar un vistazo a lo que pasa aquí en Aragón, pero eso sí, bajo la mirada de nuestro compañero Juanma Fernández, desde Madrid nos mira. Espera un momento que hablamos con él. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Él es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí con mucho calor, Juanma.
Pues ya somos dos.
Sí.
Hay... Aquí ha vuelto el verano a Madrid también. Es una cosa impresionante. Con lo a gusto que está uno trabajando cuando hace frío o mal tiempo porque se siente bien, siente que no está desaprovechando el estar en otro sitio más divertido.
Claro, es verdad.
Pues nada, ha tenido que venir el calor para recordarnos que somos esclavos.
Claro, en fin. Que podríamos estar en un sitio más divertido. Pero hombre, qué más divertido que este... Que, hombre, que estamos aquí como queremos, Juanma...
Tampoco nos vamos a quejar, es no, verdad, ¿eh?
Es verdad.
Estuve, por cierto, el lunes, como comentamos, estuve en Alcañiz, en el curso de periodismo en salud mental, que hablamos el otro día. Mira que es bonito Alcañiz, ¿eh? A ver si les hacen una autovía, que están los pobres allí, que hablas con la gente que organiza el congreso y con los vecinos, y todo el mundo está no entiende cómo no está mejor conectado Alcañiz, sobre todo teniendo estructuras tan importantes como Motorland, por ejemplo.
La verdad es que es increíble.
Son estas cosas que no se entienden. Sí. A ver si, no sé, en 20, 30, 40 años les hacen por fin una autovía y dignifican un poco las conexiones del territorio. Que claro, si montamos cosas para atraer a la gente y vertebramos, hay que vertebrar también con carretera. Esto es así.
Totalmente de acuerdo, efectivamente. Ese es un punto que es que... no sé yo, es 20, 30 años, aún lo veo, ¿eh? Mira lo que te digo.
Yo es que por como me lo vendieron y como me lo contaron las gentes de allí, he dicho 20, 30 años porque me parece que menos sería pues decir cosas que no tendrían sentido. 20, 30 años para una autovía de Zaragoza a Alcañiz, la cosa yo creo que está bien. Vamos a confiar en ello.
Pues ciertamente. De acuerdo, en esto estoy de acuerdo. Más cosas.
Pues mira, estoy un poco preocupado porque el otro día estábamos hablando de que bueno, pues que la gente está como muy tensa, como que estamos en una sociedad cada vez que está más en la violencia. Y a mí me da la sensación de que es así, me está preocupando. El otro día hablábamos, como digo, en la sección de bueno, pues que a unos drones rusos ya entraron en territorio polaco, por tanto ya entraron en territorio de la ONU. Eso tensaba un poco los ejes en los que nos movemos en el siglo XXI. Pero es que estos días también hemos tenido las polémicas, bueno, yo vivo en Madrid, que os voy a contar de cómo terminó la vuelta de España con el tema de Palestina, imagínate. Y el equipo de Israel.
Sí.
Y eso unido a otras cuestiones que veo, por ejemplo, en el mundo de los youtubers, ¿no? Que son los que siguen nuestros jóvenes y gente no tan joven, y que está de moda entre ellos pues hacer veladas de peleas de boxeo. Entonces me da la sensación, uno siempre piensa, ¿no? Dice, bueno, cuanto más se alfabeticen las sociedades, cuanto más accedan a libros de todo tipo, a entretenimiento, a la educación, pues más alejaremos la violencia, la fuerza física y más nos acercaremos a posturas más humanas. Y paradójicamente no parece que es lo que esté pasando. No sé si es que nos hemos aburrido de la paz o que nos hemos olvidado de lo complicado que es vivir en un mundo en paz, pero tengo la sensación de que la gente cada vez está más por la confrontación, la testosterona y la violencia y el músculo. No lo entiendo.
No, la verdad es que ese es un gran problema, ¿eh? Y bueno, pues habría que dar una pensada, ¿eh? Sobre todo lo que dices a los jóvenes, que es lo que más preocupa, ¿no? En este caso, sin duda.
Sí, no sé, yo... Me cuesta, también tengo que decir para quien me escuche que a mí siempre me ha costado entender los deportes de lucha como deporte. Eso también lo tengo que reconocer. Entiendo que hay deportes de contacto físico, pero que el deporte en sí sea pegarte leñazos con mayor o menor técnica, a mí siempre me ha costado entenderlo. Ojo, no digo que no sea deporte, digo que a mí me cuesta entenderlo. Y sí que, oye, pues me preocupa que veo que estamos en un mundo donde, pues bueno, toda la violencia se empieza a relativizar. En fin, y diré más, y como vecino de Madrid, como español, que se siente español, por cierto, a mí no me gustó las imágenes que vimos de la vuelta el domingo con lo que pasó, no me gustaron, no me gustó lo que ocurrió, pero tampoco me gusta que hayamos reducido lo que está pasando en Palestina a que no se acabe una etapa. Me parece que todos los debates, incluso y debates más donde, bueno, hay gente que muere todos los días, inocentes que mueren todos los días, me parece que deberíamos bajarlos un poco más y verlos con un poco más de perspectiva y sobre todo con un poco más de calma, porque uno lee una polarización tan grande que dice, bueno, pues si es que las cosas no son tan fáciles, desgraciadamente no son tan fáciles. Y no nos podemos olvidar que desgraciadamente, y sobre todo para los palestinos, estamos viendo en nuestro tiempo un genocidio prácticamente en directo con las nuevas vías de comunicación, las nuevas tecnologías. Y lo estamos viendo y me sorprende también que, en cierto modo, lo veamos de manera impasible o reduzcamos tanto el debate. Hay que intentar que las sociedades evolucionemos a posturas más racionales, más tranquilas. Nos estamos polarizando demasiado y lo veo peligroso, la verdad.
Yo también, me preocupa. Totalmente de acuerdo. Y no se puede politizar todo y reducirlo todo a es que eres de izquierdas o eres de derechas en esta España en la que vivimos, de verdad.
Ni atrincherarlo, porque creo que hay gente que hasta se olvida de si es de izquierdas, de derechas, progresista, conservador. Yo creo que ya es directamente el generar la trinchera y el entender que las redes sociales son un foro de debate, cuando es un foro de algoritmo, que me da la sensación que lo que busca es polarizarnos para generar más interacciones. Sí. No podemos ver las redes sociales como una plaza pública porque estaremos perdidos, ¿eh? Y cada día seremos más intransigentes y más violentos, tanto en nuestro discurso como incluso en algunas posiciones de violencia física que también las estamos viendo.
Y tanto que sí. Pues ves cómo te necesito tener aquí todas las semanas, porque me gusta mucho todo lo que nos cuentas, Juanma Fernández. Que usted lo pase bien, que disfrutes mucho de esta semanica.
Bueno, hay que aprovechar el calor, ya que el Zaragoza juega así de mal, por lo menos tenemos que aprovechar el buen tiempo. Siempre hay que mirar en cosas positivas.
El domingo a las 2 me parece que juega para dormir, iba a decir.
No, pero ¿para dormir? No lo sé, pero mira, el otro día no jugamos mal contra el Albacete, no jugamos mal, pero es que había que haber jugado al Albacete, que no jugaba nada. En fin, yo salí preocupado.
Tremendo.
Por darle un tono un poco más relajado al final de la sección.
Que me gusta, Juanma, un besico. Hablamos de más cosas.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen Cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos, inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Regresar es revivir una historia de las que se cuentan con acento fuerte. Regresar no es volver atrás, es traer el mañana a casa, donde conectas con un territorio que une tradición y tecnología para tejer un futuro mejor. En Bow, internet y mucho más desde 23 euros al mes.
En Alcampo, del 16 al 18 de septiembre, tienes la patata blanca granel origen España a 1,19 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a un euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
¿Tenemos ya plan para comer todos en Pilares?
Voy a preguntar en La Mafia se sienta a la mesa, que tienen salas privadas para grupos, menú especial y una terraza para comer o disfrutar del aperitivo. Y además en pleno centro.
Pues reserva ya o nos quedaremos sin plazas.
Reserva tu comida o cena de Pilares en La Mafia se sienta a la mesa, en Plaza Aragón 3 y ahora también estamos abiertos en Puerto Venecia. Mangiare bene e basta.
¿Quieres conocer algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro territorio? COPE y el Gobierno de Aragón te llevan de ruta. Cada semana, durante nuestra programación, te descubriremos algunos de los encantos que tenemos en nuestra región. Únete a nuestro viaje. Esta semana nos iremos a Rubielos de Mora.
Zaragoza, Arrenda ya está aquí. La empresa líder en alquiler seguro y garantizado llega a tu ciudad para ofrecerte tranquilidad.
Con más de 18 años de experiencia en Arrenda, garantizamos el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes, incluso si el inquilino no paga.
Nos encargamos de todo, desde la gestión diaria hasta la protección legal.
Entra en arrenda.es y descubre cómo alquilar sin preocupaciones.
Presentamos Bolé, de Bodegas Borsao, un vino moderno, atrevido y lleno de matices, nacido para tus celebraciones y destinado a tus mejores brindis. Escucha COPE Zaragoza y brinda con nosotros para conseguir botellas gratis de Bolé, gracias a Grupo El Portal y Bodegas Javier. Bolé, de Bodegas Borsao, el vino que celebra contigo.